Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Estamos en las puertas de un nuevo 20 de mayo y hoy la columna de Antonio Ladra tiene que ver con eso. ¿Cómo te va, Antonio? Buen día.
¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, ¿vos?
Bien, por suerte.
¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo andás, Antonio?
¿Quién era? No,
Andrés Rega, que está con nosotros.
Detrás del tapabocas.
Andrés, no te escuchaba bien.
Estoy tapado con el tapabocas este.
Yo no tengo radio, yo escucho por la aplicación.
Claro.
Y bien, ahora bueno. Se cortó, ahora hace un ratito, ¿no?
Mirá.
Sí, te quedó dando vuelta ahí. Pero ya
buen aviso. Dale.
Perfecto. Bueno, ¿todo bien? ¿El Nano cómo anda?
El Nano se sentía un poco mal, había dormido poco, creo que producto de que se alimentó en forma intensa anoche, dice, comió dos platos de algo muy rico y le afectó el sueño después y estaba muerto. Se fue a descansar un poco ahora.
Y Cecilia estaba esperando resultado de hisopado.
Sí, escuché eso, logré escuchar eso. Yo estoy más o menos ahí porque mi hija, que vive al lado mío, en el apartamento al lado mío, está esperando eso, un hisopado.
Resultado,
para
bien.
Así que estoy haciendo, le estoy llevando cosas, la dejo en la puerta ahí ni me acerco más.
¿Vos ya estás con los 14 días, ya superaste, ¿no?
Sí. Ella también, ¿eh? Lo que pasa es que estuvo en contacto bastante estrecho con una amiga que tuvo, bueno, que está con COVID, que le dio positivo. Y nada, entonces ahora entré en una etapa de aislamiento. Cuando digo estrecho, porque estuvo ahí, la estuvo como es, ayudando. Esta amiga tuvo fiebre bastante alta, parece que pasó unos días complicados hasta que el hisopado le dio positivo, una muchacha joven, ¿no?
Mirá.
Y se contagió en el trabajo, así que mirá, está circulando por todos lados, el virus es tremendo esto. Pero bueno, esperemos salir de esta pesadilla, porque la verdad que es bastante, bastante complicado. Sí, mañana es un nuevo 20 de mayo, como decías, Mariano. Y me quería referir a eso, y voy a comenzar hablando de un documental español que está en Netflix, que lo pueden ver en Netflix, se llama El silencio de otros. Allí se relata la lucha silenciada por muchos años. Fíjate que la Guerra Civil Española culminó el 1 de abril de 1939, o sea, hace 82 años, y todavía hay reclamos por saber qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que pasó con muchos de los republicanos que fueron fusilados, que fueron enterrados en tumbas, en fosas comunes, dónde fue. Y muchos de las víctimas y supervivientes del régimen franquista hicieron una querella llamada la Querella Argentina, que se puso en marcha en abril del año 2010 en los tribunales de la justicia argentina. Esto por un tema de la Corte Penal Internacional, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que buscaba esta querella era conseguir que se investigaran los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, que se identificara responsables, se los sancionara penalmente, etcétera. Y a lo largo de esa película, de ese documental, que se filmó durante 6 años, se entrevistaron a personas que no han podido localizar a sus difuntos asesinados, y que han querido darle sepultura, querían encontrar, saber dónde estaban en esas fosas comunes para poder darle una sepultura. También a mujeres que tuvieron hijos y que le fueron arrebatados. Ajá. Y bueno, a todo eso se le pone nombre, se le pone rostro, hay lágrimas de esas personas, el documental es muy duro.
El silencio de otros se llama entonces.
El silencio de otros, yo lo recomiendo porque es un documental muy ilustrativo de todo esto. Yo no quería decirlo, digo, pero yo en lo personal, yo tengo un tío mío que está en una fosa común, no sé, Antonio.
Mirá.
Antonio Ladra, Mi tío está en una fosa común en España, nunca supimos, ¿no? Y mi padre fue condenado a 20 años.
Mira, tu tío Antonio es uno de los tantos desaparecidos, asesinados.
Miles de personas.
Aparte, estamos hablando de una dictadura larguísima, 36 años duró esa dictadura, ¿no?
Sí, desde julio de 1936 hasta abril de 1939, ¿no?
No, eso es la guerra civil, la dictadura entre el 39 y el 75.
La guerra civil, perdón, sí.
Claro,
sí.
La dictadura del 39 al 75, ahí va.
Sí, al 75 hasta la muerte de Franco, sí, obviamente, sí. ¿No? Que ahí se dio todo después un camino que fue, digamos, una transición democrática que llevó a lo que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Un gobierno del Partido Socialista como tuvo antes, Felipe González, etcétera, etcétera. Acá los familiares de los desaparecidos uruguayos también necesitan, están reclamando desde hace muchos años, justicia y saber la verdad. Necesitan saber cómo, cuándo, por qué. Y desde hace muchos años, sistemáticamente, se les niega conocer la verdad de lo que pasó con sus familiares. Se los camotean. Algunos lo hacen por desidia. Y esto que le caiga al ensayo a quien le debe caer, ¿no? Algunos lo han hecho por desidia, porque han estado los tres partidos en el poder. Ha estado el Partido Colorado, ha estado el Partido Nacional y ha estado el Frente Amplio. Y a lo largo de todos estos años, la información que se le ha brindado a los familiares ha sido poca, rala, porque se la han ido escamoteando, porque se la han ido escondiendo, y aparece cada tanto algo, ¿no? Entonces, hay algunos que es por desidia, que no han buscado. Es decir, yo me pregunto cómo es que apareció esta documentación, después se verá, se discutirá si tiene valor, no tiene valor, etcétera, etcétera. Pero cómo estaba esta información que apareció ahora, luego de haber pasado 15 años de gobiernos de izquierda.
Sí, la gran pregunta es si siempre estuvo ahí. O si la pusieron
siempre
ahora,
estuvo, ¿no? Ahí, la pusieron ahora, es una maniobra, no sé, todas las preguntas están arriba de la mesa. Yo no adjudico responsabilidad a nadie, pero me pregunto, si está esa información, ¿no habrá más información?
Claro, y una cosa que también va quedando evidente es que si bien puede tener mucho valor histórico o puede aportar de repente datos para confirmar delitos, es obvio que ahí no hay información con el destino de los restos de los desaparecidos, ¿no?
No, eso está claro.
Va a surgir nada para encontrar restos.
No, eso está claro que no, pero sí es para otra parte, que es esa de conocer qué fue lo que pasó, de conocer,
claro.
Contextualizar, conocer los hechos.
Y hasta poder deducir algún delito también, ¿no? O sea,
por supuesto.
Sí, Tyler dijo, como una... viste que Wilder Tyler, cuando se le entregaron los documentos, dijo, a uno le queda la sensación que había pocas ganas de buscar en otros momentos, ¿no?
Porque
llevamos tantos años y recién aparece algo, ¿no?
Por eso decía, algunos por desidia y otros lo hacen a propósito con el objetivo de encubrir a los responsables. Pero unos y otros son responsables, lo son por la desidia o lo son porque efectivamente hay una acción deliberada de encubrir a los responsables. Yo recuerdo las actas famosas también de Gilberto Vázquez, del coronel Gilberto Vázquez, en el Tribunal de Honor. ¿Se acuerdan aquella frase que decía, yo era un soldado, hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté, y no me arrepiento? Tuve que torturar y torturé con el dolor del alma. Y me cuesta muchas noches sin dormir, acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento. Ya esto es tremendo, es decir, afecta a la sensibilidad de cualquier persona, ¿no? Y bueno, todo esto porque mañana es 20 de mayo y es una fecha que no está en rojo en el calendario, ahora que se está discutiendo el tema de los feriados. Esta no está en rojo en el calendario, pero los uruguayos, y a medida que ha ido pasando el tiempo, y yo diría entonces que hoy es una, se puede decir que puede ser una mayoría de gente que ha comenzado a entender, y de todas las sensibilidades políticas, lo guarda como un día de recogimiento y de reclamo por saber qué fue lo que pasó con los desaparecidos uruguayos, en esa cosa de acompañar a los familiares, que me parece muy importante, acompañarle, darle como es estar al lado de ellos en este día tan particular. Entonces, ¿qué es lo que quieren los familiares? Fíjense, quieren saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos. Quieren saber dónde están sus huesos para llevar una flor, para rezar. Aquellos que son creyentes, obviamente, ¿no? Probablemente, y esto es una interpretación, un análisis de esto, probablemente nunca vamos a llegar a establecer una memoria y una interpretación única del pasado que comparta toda la sociedad. Eso ya quedó establecido, además, con el voto verde, el voto amarillo, en el año 1989. Pero al menos, creo que como sociedad, no deberíamos renunciar a conquistar, por lo menos en este tema, mayor consenso. Y en esta cuestión de alcanzar la verdad y justicia, hay un plano político partidario que refiere a la responsabilidad de cada partido en esa búsqueda. Ya hablamos de eso. Está el plano judicial también, pero que está condicionado en gran parte por la política. También de eso conocemos. Pero está la dimensión ética, esa que reclama día tras día, año tras año, conocer la verdad. Y esa es la dimensión ética de la búsqueda de la verdad para este nuevo 20 de mayo. Por eso lo titulé así.
Muy bien. Y es otro 20 de mayo con marcha virtual, ¿no? ¿Quién iba a imaginar? Sí. ¿Quién iba a imaginar hace un año, cuando se realizó esa movilización tan particular, que era con, ¿se acuerdan, no? Con todas las fotos de los desaparecidos en la Plaza Cagancha, con los pasos que pintaron en el piso de 18 de julio. ¿Quién iba a imaginar que al año siguiente iba a ser igual, no? Sin presencialidad en la Marcha del Silencio. Tremendo.
No, tremendo, sí, sí. Por eso, cuando hablábamos un poco de la situación que estamos viviendo, que nos afecta a todos, ¿no? Fíjate que nos afecta a ustedes allí, porque está Cecilia, por ejemplo, ahí esperando un hisopado, bueno, y que todos los días escuchamos gente cercana a nuestra viviendo esta situación. Estamos en medio de una pesadilla que aún no sabemos cómo vamos a salir. Por más que uno es optimista por una cantidad de elementos que se manejan a nivel mundial, digo, pero estamos lejos todavía, ¿no?
Sí, sí. Estamos lejos. Aparece ahí septiembre como la meta, digamos, ¿no?
O sea,
la llegada de esta carrera sería septiembre, digamos. Por más que
vamos a ver,
obviamente también, que después de septiembre
También el ministro dijo, que nos vamos a tener que acostumbrar a que este SARS-CoV-2 es algo parecido a lo que es el virus de la gripe, ¿no?
Claro.
Que sí. A propósito, digo, el que pueda, que se vacune contra la gripe también. Yo ya tengo fecha para el lunes que viene.
¿Para la gripe? Bien, con separación de 15 días de la última dosis de coronavirus.
Sí, aparte, sí. Yo estoy con las dos dosis, y ahora tengo fecha, yo saqué ayer fecha para el 24.
Igual lo de septiembre no quiere decir que no sigamos perdiendo vidas por COVID-19. Va a suceder.
No, claro.
Pero mucho
claro.
Menos, ¿no? O sea...
sí, es esperemos que sea así. Yo igual tengo esa gran duda que quisiera saber ese dato, porque nosotros en Uruguay morían alrededor de entre 80 y 90 personas por día, ¿no? Si esta cantidad de gente que está falleciendo por COVID se suma a esos 80,
bueno,
90...
Es una pregunta que me vengo haciendo yo. Porque si es así, deberíamos tener hoy en Uruguay 150 muertos por día, más o menos. Algo inédito.
Claro, algo inédito y es una catástrofe demográfica.
Totalmente,
para el país,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque yo me enteré de algunos casos de gente conocida mía que por ejemplo murieron por o que tenían el COVID, que estaban internados, que estaban saliendo y sin embargo con las defensas bajas como estaba lo tomó la bacteria intrahospitalaria esa y murió con el tema de la bacteria, ¿no?
Claro, un desastre.
Porque le inyectan, le dan mucho antibiótico y el cuerpo no resiste y bueno. Uh-huh. Tremendo eso, ¿no? También.
Antonio, te mandamos un abrazo y la semana que viene seguimos hablando.
Vamos, un fuerte abrazo para todos ustedes y vamos arriba.
Dale, que pases bien.